partir de este momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Y para ello tenemos como invitada a la directora del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Hierba, a quien agradecemos que esté con nosotros. Doctora Carolina, lo primero, el agradecimiento, pero de una vez al grano, y es cómo sabemos que las cifras de cáncer se mandan por quinquenios, así que preguntarle qué pasó el año pasado, este mes específico no ha lugar, pero sí podemos hablar de si ha habido modificaciones en el ranking en cuanto a diagnósticos con tipos de cáncer.
Bueno, en general en Colombia tenemos el mismo comportamiento, tenemos cánceres asociados a infección, cáncer de cuello uterino y cáncer de estómago, con cáncer de estómago de infección. Afortunadamente, los tipos de cáncer han tenido en términos de la mortalidad de disminuyendo progresivamente, por mejorar la calidad de vida, por determinantes sociales que controlan la infección para el caso del cáncer de estómago. Sin embargo, en los últimos dos años vimos un pequeño incremento en el cáncer de cuello uterino. Veníamos de un descenso importante, pero en los últimos años hemos visto como que comienza la tendencia a la mejora, pero hay que esperar un periodo más largo para ver si esto es un incremento o se está estabilizando. Quisiéramos que siguiera bajando, pero la mortalidad no baja hasta el cero, a menos que si hubiésemos incorporado con el futuro de la reducción total con la vacuna.
Sí. Pero tampoco se podría lanzar si hay identificar algunas causas de por qué ese incremento o están irremediablemente asociadas al tema de la vacuna.
No podemos decir que el incremento de la vacuna, de la mortalidad sea por la vacuna, porque vacunar hoy significa ver reducir la mortalidad en unos 10, 15 años o en 20. Estamos analizando qué es lo que podría estar pasando allí, todavía no tenemos identificadas las causas, pero preferimos esperar un año más para ver esta pregunta.
Entre los colombianos existe la creencia, no sé si es real o es mito, de que hay algunos temas de... me desconcentré en eso. Retomo.
Sí, en Colombia.
En el país existen algunas veces mitos sobre adicciones que podrían generar cáncer. No sé si serán mitos, y le quiero trasladar la pregunta a la doctora Carolina Hierber, un tema que es mucho prevalente del Instituto y en general de las autoridades de salud en Colombia, es relativo a la lucha contra el tabaquismo. Pero muchos, y no sé si es cierto o no, creen que fumar cigarrillos no necesariamente les da la muerte, porque dicen, he visto que otros que consumen cigarrillos no mueren de un cáncer de pulmón. ¿Por el tabaquismo incluye otros tipos de cáncer?
Bueno, digamos que dentro de los de las personas que tienen cáncer de pulmón ya diagnosticado, uno encuentra que el 90% ha sido fumador. Por otra parte, no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. Entonces, esa es una planteamiento que hay que tener claro. Cuando hacemos los estudios epidemiológicos se habla de los riesgos relativos, pero esto es cuestión de epidemiológica. Sin duda alguna, el tabaquismo es un carcinogénico de cáncer. cuando no tenemos carcinógeno, depende del dosis, tiempo de exposición. Entonces, estos elementos en el tiempo y la intensidad permiten saber la, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, pero indiscutiblemente está bajo, es un carcinógeno.
En esta revisión rápida que hacemos a los tipos de cáncer más diagnosticados en el país, sería interesante si tengamos alusión al de tiroides, que dice la historia y el comportamiento se diagnostica más en mujeres que hombres. ¿Cómo ha sido, grosso modo, el comportamiento de ese cáncer en los últimos tiempos en el país?
Sí, efectivamente, no es un hallazgo solo para Colombia, para en general en Latinoamérica hemos observado un incremento en las tendencias en la incidencia de cáncer de tiroides en la mujer. Está obviamente también relacionado probablemente con un incremento en el diagnóstico de cáncer de tiroides, probablemente por técnicas diagnósticas que ahora surgen con más frecuencia. No todos los cánceres de tiroides llevan a la muerte, en general pueden identificarse cánceres de tiroides induentes, es decir, que se identifican, pero no necesariamente iban a progresar. Y en este momento se constituye un tema de investigación conocer cuáles son los factores asociados al incremento de los cánceres de tiroides.
Quisiera, doctora Carolina, que le explicáramos a los oyentes de los televidentes un término que se utiliza mucho en el tratamiento médico, que es el tamizaje. Usted sabe mucho de tamizaje, entendido como aquel trabajo que se realiza con personas que de pronto no están diagnosticadas, pero para ir encontrando razones de cómo avanzar en labores de promoción y prevención.
Bueno, esto tiene que ver con la historia natural del cáncer, que es la, en general las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, que es muy diferente a las enfermedades transmisibles. Es decir, que las enfermedades transmisibles causadas por agentes infecciosos en muy poco tiempo producen síntomas. El cáncer es, y es una característica fundamental, es que tiene un periodo preclínico, es decir, un periodo antes de que produzca síntomas muy largo, puede ser de 10, de 15, de 20 años. Es decir, que una persona puede sentirse sana, pero puede tener una enfermedad, una lesión preneoplástica, llamamos una condición patológica porque no necesariamente produce síntomas y la persona permanece durante muchos años sin saber que tiene esa condición. De manera que conociendo la historia natural, principalmente así fue como se inició la idea de tamizaje del cáncer de colon, es claro que no se puede esperar a que la persona tenga síntomas, porque si esperamos a que la persona tenga síntomas, la probabilidad de curación se reduce drásticamente. Entonces, de acuerdo con todos los estudios que no vamos a hacer referencia, pero es claro que para el caso del cáncer hay que hacer una intervención. Eso es lo que desde los estudios sociales se llama medicalización. Es decir, intervenir en la vida de las personas que son completamente, aparentemente sanas, para saber si tienen un riesgo de cáncer. Porque una vez se identifica el riesgo, se puede decir que esta persona tiene una sospecha de cáncer y se hace un tratamiento incluso cuando la persona ni siquiera se produce.
Y hablando de estos temas que buscan siempre en la detección del cáncer en estadios tempranos, que hemos aprendido en estas sucesivas charlas que cada año tenemos con la doctora Carolina Vierge, hay el momento para preguntar lo siguiente. Diríamos, ¿cuáles son las principales luchas que ustedes tienen que hacer desde el instituto para lograr eso? Que se pueda ir diagnosticando cáncer más temprano, que tendría una resultante inequívoca en la resistencia y mortalidad.
Bueno, sí, además de promover la prevención del cáncer, que es el control de los factores de riesgo que ya hemos hablado, un segundo gran capítulo y una segunda línea estratégica que el instituto también es un motor para que esto se logre, es promover la detección temprana. Es decir, participar en los programas de tamizaje o promover la identificación del cáncer en estadios tempranos. Tal es el caso del cáncer de colon uterino, en donde invitamos a las mujeres a identificar que tienen el virus de papiloma humano, la infección que es causa necesaria para el cáncer de colon uterino, y promovemos que las mujeres se hagan practiquen la mamografía a partir de los 50 años. Hemos visto que todavía, a diferencia de lo que es la cobertura de citología, que está cerca del 80% en mamografía, estamos en la mitad, para lograr una mayor detección temprana. Igual se promueve tal resulta en materia fecal en hombres y mujeres a partir de los 50 años. El cáncer de colon y recto está en ascenso, digamos la incidencia de cáncer de colon y recto en hombres y mujeres que está en ascenso, muy por debajo de lo que ocurre en países desarrollados como los países de Europa, Francia, Reino Unido, que tienen tasas de incidencia mucho más altas, pero que la idea es empezar a hacer la identificación a través de esto.
Y en esta lucha, doctora Carolina, es asignatura pendiente o se ha avanzado en algo que ustedes reclaman, que está al frente del tema, que es mirarse por la puerta de entrada, donde llega el paciente, ese médico general pueda estar más adiestrado, tenga mucho mayor espacio para saber cómo le puede dar un cambio a una persona que eventualmente tenga un cáncer.
Sí, el instituto también ha estado promoviendo la conciencia y el hecho que los médicos generales en su formación de pregrado están mucho más enfocados a la identificación y tratamiento de enfermedades transmisibles. Dentro de las enfermedades crónicas, el cáncer, digamos, no ocupa todavía un lugar tan importante para el desarrollo de competencias y habilidades clínicas. Nosotros desde el instituto y de la mano con cada una de las especialidades médicas hemos diseñado cursos para que de manera integral y de manera sencilla el médico, y desde una perspectiva genealógica, es decir, de la identificación de los síntomas, pueda rápidamente dar una respuesta para que el paciente reciba un diagnóstico temprano, y cuando ofrecemos los cursos nos damos cuenta de las dificultades y de las deficiencias. No solamente, no necesariamente siempre son de la formación, pero a veces de la imposibilidad que tienen los médicos generales para solicitar los exámenes o interpretarlos, porque se asume que es una competencia de los médicos especialistas. Creemos que dentro de la nueva política de atención integral planteada por el Ministerio se debe fortalecer estas competencias y el Instituto está en capacidad de ofrecer.
Quisiera preguntarle, doctora Carolina, porque muy probablemente quienes nos están viendo o escuchando coincidirán. Un reclamo que se hace cuando se trabaja en tratamiento de cáncer es la manera muy atemporal como se van autorizando exámenes, que un paciente tiene que ir de una institución a otra y se va alargando el tiempo de tratamiento, y el cáncer precisamente lo que no se puede invertir mucho es gastar tiempo porque es mortal. Eso me lleva a preguntarle sobre cómo se está trabajando el tema de la integralidad en el tratamiento del cáncer frente a lo que ahora ustedes aluden con mucha justicia es un tratamiento más bien fragmentario.
Bueno, sí, la integralidad es el ideal para un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer, puesto que el tratamiento depende de múltiples especialistas, la cirugía, el oncólogo radioterápico, el oncólogo clínico, perdón, el
diagnóstico. Si quieres, perdón, la respuesta de más.
Muy bien, la integralidad es un reto para el tratamiento del cáncer, puesto que el paciente requiere la atención de múltiples especialistas en oncología, el cirujano oncólogo, el oncólogo radioterapeuta y el oncólogo clínico, cada uno desde su perspectiva, y el paciente requiere en general las tres instancias que usualmente suelen estar en espacios diferentes. El instituto, en toda su tradición de 83 años, ya ha consolidado todos los servicios para la atención del paciente, inclusive fondos multidisciplinares, pero debo decir que en el sistema general de seguridad social en Colombia, tener todos los servicios bajo el mismo techo no garantiza la integralidad, porque depende del tipo de contratación que hacen los asegurados. Entonces, en el instituto podemos ofrecer, pero el paciente, si el asegurador no establece que los laboratorios hagan el instituto, pues debe hacerse en otro lado.
Hay un tema que a los colombianos y en general del mundo nos causa mucha inquietud, y es cómo se puede avanzar tecnológicamente para que cada día el mundo científico sea asertivo frente al cáncer. Pues hay una noticia positiva que yo sí quiero que la doctora Carolina Mirra, directora del Instituto Nacional de Cancerología, comparte con los colombianos, y es que tenemos ya en el instituto, que es el final referente en el país, y ya que en Sudamérica, un robot que se ha convertido en un auxiliar, o yo no sé si es un protagonista de operaciones de intervenciones públicas en cáncer. ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, el robot es una modalidad de la cirugía oncológica que permite hacer cirugías mínimamente invasivas, es decir, que benefician y tienen un impacto muy positivo, particularmente para el paciente, en términos de que no se hace una cirugía abierta con todas las implicaciones que eso tiene una menor estancia hospitalaria y un mejor tiempo, o probablemente no necesita entrar a la unidad de cuidados intensivos. Se disminuye el sangrado y para el cirujano ofrece grandes ventajas porque el cirujano puede visualizar el campo operatorio en tercera dimensión, tiene una mayor rotación que la que ofrece la posibilidad de la mano con una rotación de 360 grados, y en este sentido se da una mayor precisión. Es una tecnología de alto costo que pues muy pocas instituciones y países la tienen incorporada porque evidentemente se considera una tecnología de alto costo. Sin embargo, nosotros hicimos un proceso muy juicioso de evaluación previa desde el punto de vista de la evidencia. En términos de desenlaces oncológicos, no hay una gran diferencia en relación con la supervivencia libre de enfermedad, pero, o supervivencia global, pero en relación con los otros aspectos que hemos mencionado, lo evaluamos. De esta manera, después de hacer caso en proceso durante 5 años, en donde hemos considerado todas las posibilidades, logramos incluir el robot como una alternativa terapéutica que sin duda alguna va a beneficiar y hemos iniciado un estudio que vamos a evaluar de manera prospectiva para reconocer con datos reales y del instituto qué ventajas tiene tanto para el paciente desde enlaces clínicos como en términos de comida.
Pues bien, la innovación es la concreción de algo previo, que es la investigación, y esto me da pie para hablar un poco respecto a cómo siguen ustedes mirando el tema de la normatividad frente a lo que puede ser la capacidad de investigación frente a la enfermedad, por ejemplo, en el país.
Bueno, sí, efectivamente, el instituto tiene pues, varios procesos misionarios, además de la atención a los pacientes. Nosotros, un proceso muy importante es la investigación, porque el instituto se considera una estrategia de Estado para ayudar y contribuir a la disminución del cáncer en Colombia, y en este sentido la generación de conocimiento es muy importante. Sin embargo, pues nosotros estamos definidos como una institución, empresa social del Estado, es decir, tenemos la categoría, los funcionarios allí de remuneración como funcionarios públicos, lo cual no lo hace competitivo frente a las otras centros de investigación de carácter privado. Es decir que, pues esto es una realidad para todo el país en relación con el sector público, es un reconocimiento en términos de remuneración de lo que es un doctorado o lo que es una maestría, y entonces eso hace poco atractivo el instituto como un lugar de permanencia para poder generar proyectos de investigación. Y por otra parte, no es posible, de acuerdo con la norma, dar una remuneración adicional a aquellos que, digamos, consiguen grados de investigación. No es permitido por la ley dar reconocimientos para los que están de acuerdo con la producción de investigación. Entonces, digamos que teniendo en este momento una coyuntura donde el cáncer tiene una tendencia creciente, porque en el año 2025 habrá el doble de casos en el 2025, esto probablemente se suscitará. La innovación surge cuando se pretende hacer resolver los problemas. Y en el instituto tenemos toda la capacidad por el alto volumen de pacientes, los diferentes investigadores en las ramas clínicas, biológicas, de todas las ciencias básicas, y sin embargo, digamos que esta coyuntura nos hace un poco poco competitivos en términos de la
posibilidad. Sí, eso conecto con un tema. En alguna charla reciente que observé de parte suya, había una afirmación que me parece que es bueno que hablemos a los servidores, y es en este sentido, de que si bien en áreas del tema de la investigación, que es como se está dando a proceder, están hacia posibilidades de encontrar curas para el cáncer, para el cáncer, y es cómo se puede trabajar en, más que en el tratamiento, en la prevención, o sea, el tratamiento al lado de los pacientes. Pero muchas veces podríamos evitar que su tratamiento sin el paciente porque hay la otra promoción y prevención.
Sí, efectivamente, pues el tema del cáncer, dado que es un problema mundial, la primera causa de muerte en muchos países en el mundo, o la segunda para otros, pero dado que es un problema mundial de salud pública y especialmente en los países desarrollados, pues todos los recursos se orientan a tratar de encontrar digamos, soluciones a esta problemática, e indiscutiblemente ya no hablamos de una enfermedad necesariamente letal, sino que la consideramos una enfermedad crónica, precisamente porque para más o menos de las 120 patologías ya hay opciones curativas para muchos de ellos, es un gran reconocimiento a la investigación. La industria farmacéutica invierte mucho dinero en todos los desarrollos farmacológicos, tratando de identificar las vías moleculares, entonces los grandes recursos se están centrando en el tratamiento del cáncer, sin duda alguna, porque hay una, digamos, una gran demanda, por lo tanto se constituye como una posibilidad de negocio interesante. Y para para el instituto resulta que siempre ha sido prioritario en tratar de hacer investigación también en todos los factores de riesgo en la parte clínica, porque en estos aspectos pueden existir. Entonces, generar estrategias basadas en moleculares para identificar tempranamente el cáncer es un aspecto en el cual se debe hacer investigación. Y en la investigación que es independiente del músculo, de esta manera ahora somos parte ya desde hace algunos años de una red de investigación en oncología que es independiente de la industria que se llama SUR, ya no se está presentando en sus primeros ensayos clínicos avalados por el NCI de Estados Unidos y esperamos seguir generando proyectos de colaboración no solamente en Estados Unidos con el centro de investigación sino con la red internacional de investigación en cáncer, en donde igualmente estamos evaluando diferentes estrategias de aprendizaje con BPH, porque la psicología ya está ocupando un lugar igualmente importante, pero digamos que la posibilidad de tener técnicas de biología molecular para identificar el ADN estamos anteponiendo a la identificación de la lesión celular, y en esto es una prueba mucho más difícil. El país está próximo, digamos así, a hacer estos cambios que las mujeres han sido de una prueba y con la gente internacional de investigación de cáncer se está trabajando en los aspectos de la.
Nacional de Cancerología en sus redes sociales, información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
¿Cómo surgen los números, las estadísticas sobre el comportamiento, mortalidad, morbilidad del cáncer en Colombia? ¿De dónde viene?
Bueno, esto estamos hablando de los registros de cáncer. La historia de los registros de cáncer es muy larga, pero más o menos desde 1953, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer estableció una metodología que se llama registro de cáncer de base poblacional. Es decir, que es necesario hacer una búsqueda activa de los casos para conocer realmente el riesgo poblacional de un país o de una región y para poder hacer comparaciones internacionales. En el país contamos con los registros de cáncer de base poblacional de Cali, en la Universidad del Valle, que desde hace 50 años genera cifras de incidencia mediante búsqueda activa de pacientes en todas las instituciones y de múltiples fuentes. Y se consolida como un registro que ha sido ejemplo para Latinoamérica y con base en esta metodología y el apoyo técnico del registro de Cali, el instituto ha apoyado la creación y la generación de otros registros en otras ciudades para poder ver lo que sucede en otras regiones. Entonces hay un registro consolidado en Pasto, en Manizales, en Bucaramanga y en Barranquilla, y todos estos registros, teniendo en cuenta la población, generan información a la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer que hace los controles de calidad. Con base en lo que generan estas ciudades, el instituto toma sus cifras y genera estimación de lo que ocurre en Colombia y de esa manera podemos tener el comportamiento de la incidencia de cáncer en el país. En relación con la mortalidad, nosotros utilizamos que como las personas conocen las estadísticas vitales generadas por el DANE y hacemos el análisis de mortalidad con la publicación de los atlas de cáncer, en donde las personas pueden ver el mapa con la distribución y el riesgo de morir por cáncer para cada una de las patologías. En ese sentido, el cáncer de mama no tiene mayor riesgo en las regiones periféricas, rurales y, digamos, poco densamente pobladas, y cáncer de mama está más centrado investigación sobre las posibles causas que están mostrando que se ven
La educación en cáncer, voy a contarle esto brevemente. En nuestro programa de radio nos encontramos con dos de las personas que día a día están trabajando en el instituto sobre el tema y hablaban con tanta dedicación, con tanto grado de compromiso, que a través que encontraba la directora del instituto en esta charla, dije, no podía preguntarle sobre cómo surge la idea de este perfil muy humano de acompañamiento, no solo al paciente diagnosticado con cáncer, sino que el acompañamiento de la familia.
Bueno, sí, efectivamente, desde el modelo de la atención del cáncer, nosotros sabemos que hay un gran énfasis en el hecho del objetivo de tratamiento con inclusión curativa, que tiene pues toda la requerimiento de la estructura tecnológica y de los especialistas en oncología, que se centran esencialmente en el control del crecimiento del tumor. Pero digamos que la persona que recibe el diagnóstico que tiene una cambio en su vida familiar, en su vida laboral, en todas sus expectativas psicológicas, sociales, y además tiene otros requerimientos clínicos, como puede ser necesidad de nutrición, y en la medida que la enfermedad va progresando, va a requerir otra serie de servicios clínicos. Entonces nosotros constituimos lo que se denomina el conjunto de servicios que dan soporte a pacientes con cáncer, que es desde el momento del diagnóstico, pero que se va haciendo más se va haciendo más empático en la medida de la producción de la enfermedad. En ese sentido, ofrecemos a los pacientes todos los servicios que tienen que ver desde la información sobre la enfermedad, porque cada vez es difícil comprender todo este conjunto de patologías, diagnósticos, grados, estadios, y por otra parte ofrecería al paciente el apoyo desde la perspectiva clínica, desde la perspectiva social y desde la perspectiva psicológica.
Noticias que este año ha generado impacto mediático además del cáncer y que quiero que la doctora comparta y socialice con ustedes. Por ejemplo, este año en el Congreso se le dio aprobación el primer debate, algo que los colombianos desde diferentes sectores están reclamando durante mucho tiempo atrás, que es la eliminación del cáncer. ¿Cómo está viviendo esta noticia frente al cáncer y en cuánto tiempo se podrá un impacto si esa coalición se hace ya definitiva?
Bueno, para nosotros apoyar la iniciativa del proyecto de ley que promueve la prohibición del acceso con un periodo de transición, pues tiene dos puntos fundamentales. Primero, el discutible desde la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer considera el acceso un carcinógeno y por lo tanto hay que tomar todas las medidas de control. Y por otra parte, la experiencia de los países europeos que ya hay una prohibición total desde estamos hablando de más de 60 y evidentemente pues China, por ejemplo, de manera más reciente lo prohibió, pero es clara de la prohibición, pues porque se trata de un fenómeno de exposición involuntaria. Cuando estábamos en la discusión, porque esta discusión se remonta a la discusión pasada, dice, pero el tabaco es carcinógeno y no está prohibido, o el alcohol es carcinógeno y no está prohibido. En estos casos, pues es claro que es una decisión voluntaria de la persona que está viendo que el carcinógeno toma la iniciativa de fumar, y como todos, y bajo todos los argumentos del desarrollo de la personalidad. Y lo mismo del alcohol, si una persona que toma todos las dosis de alcohol que quiere, pues no está afectando la salud del cáncer. Para el caso de los carcinógenos como agentes ocupacionales, en donde por la historia muchos de los trabajadores ni siquiera tenían conciencia de la exposición, o cuando se sacudía el informe de los trabajadores, se hacía exposición de la familia y eso podía estar claramente documentado. Entonces, en ese sentido, y el instituto aprueba esta propuesta. Y como todos los carcinógenos, la exposición a cualquier carcinógeno, incluyendo los virus del papiloma humano, cuando antes se hace una intervención, el efecto en la mortalidad, el efecto en la incidencia, lleva un tiempo. No es posible hacer una intervención por algún desorden natural del cáncer que va a incluir.
Estamos acostumbrados a saber reconocer dos cosas. Y por ejemplo, en otro tema, sobre el cual quiero preguntar a la doctora Carolina, el país es reconocido como uno de los que más avanzan. Por ejemplo, a la esfera latinoamericana, tal vez, junto con Uruguay, que está liderando el tema. Y es el de la lucha que se da contra el consumo. consumo de tabaco, cigarrillo, aquí hay todas las actividades existentes desde la misma cartilla para la televisión, de la publicidad de televisión, etcétera. Eso ya va a ser necesario porque me encuentro con incluso organizaciones internacionales han visto la actividad de la lucha, que están también generando recursos para conseguir el éxito.
Sí, la historia del control de tabaco nos ha enseñado mucho en el salud, puesto que muchos de los determinantes de la enfermedad no dependen del sector salud, sino que dependen de otros sectores. Y hace muchos años la manera como se pretendía reducir la incidencia del tabaco era diciéndole a los niños o a los adultos fumadores no fumen y eran medidas totalmente ineficientes. El tabaco, el control del tabaco nos mostró que las medidas más efectivas se hacen por fuera del sector salud, en este caso como es el incremento de los impuestos de trabajo. Durante muchos años, antes de incluso el gobierno Marcos había evidencia de que al incrementar el impuesto de trabajo se reducía el consumo, particularmente en los niños entre 13 y 15 años, sin embargo pues es una propuesta que genera muchos digamos enemigos por los intereses económicos, particularmente la industria tabacalera. Siempre ante el argumento que al incrementar el impuesto aumenta el contrabando. Afortunadamente, para este periodo hemos contado con un ministro economista que ha entendido la importancia de estas discusiones y precisamente al incrementar el impuesto de trabajo, tanto el Ministerio de Salud, el de Hacienda y el grupo de veedores sociales que han apoyado el control del tabaco y se logró el impuesto, hubiese decidido que fuese un impuesto mucho más radical, mucho más alto, pero puesto que a mayor impuesto, mayor impacto en los niños. Porque para un niño, comprar un cigarrillo a un precio alto es mucho más difícil que si se vende al niño. Entonces, en ese sentido, celebramos todo. Pero igual para todos los colombianos, es claro, y lo vemos en la reducción de la mortalidad por todos los cánceres asociados al tabaco, ya se ve una reducción en el cáncer de pulmón y todos los cánceres de laringe, cavidad oral y faringe, lo cual muestra que los colombianos han tenido conciencia y esa decisión se tomó por lo menos.
Esto de eso, sobre esa experiencia del cáncer del tiempo, yo te quiero formular la siguiente pregunta. No es desde desconocer qué tema la vacuna del VPH, que está teniendo mucha política y controversia en el país, y los científicos, ustedes que están todos los días en este tema, participan algo que es incontrovertible, y es que lo que nos está haciendo hoy en vacunación va a tener una explosión de los riesgos de cáncer en los adultos.
Sí, resulta un poco triste que un descubrimiento tan importante como que el virus del papiloma humano es la causa necesaria para el cáncer de cuello uterino, con la identificación del virus en 1980 que implicó el premio Nobel al Dr. Hans Sulhausen y que a partir del descubrimiento generaron desarrollos tecnológicos tan importantes que implicaron desarrollos y proyectos de investigación serios. Y la aplicación de una vacuna en donde cuando uno le pregunta a las personas qué es lo ideal, pues es una vacuna para prevenir la enfermedad, porque la historia nos ha mostrado que la vacunación llega casi a erradicar las enfermedades. Y cuando tenemos una vacuna contra el cáncer del cuello uterino que afecta a mujeres jóvenes, en el instituto recibimos cerca de 600 mujeres con cáncer del cuello uterino invasor, muchas de ellas de 30, 35, madres, cabeza de hogar, y verlas padecer esta enfermedad, que actualmente la persona no lo ve, que es una tragedia sin límites en términos sociales y humanos. Y ahora tenemos la tecnología, se incluyó a nuestros programas de administración, se hizo gratis, se extendió la vacunación y los colombianos tenemos todavía temor frente a los posibles eventos adversos atribuidos a la vacuna de una manera que rompe con toda la evidencia, rompe con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y todos los comités de seguridad de la vacuna. Precisamente recientemente ahorita recibimos el mismo informe en donde de manera específica están preocupados por la situación económica en donde está difundido la idea de que es una enfermedad de opinión totalmente infundamentada, en donde incluso se ha promovido que se haga un consentimiento informado para hablar sobre algo que no está fundamentado. Y eso genera obstáculos para el proceso tecnológico y esperamos, tenemos la fe que los colombianos niñas y niños, niñas entre 9 y 17 años en Nueva York, que tenía la vacuna y se fue nuevamente a recuperar.
Ese es un reto de corto plazo. ¿Y qué otros retos tenemos desde el Instituto de cara a 2018?
Plantearse metas en cáncer significa plantearse metas a largo plazo, ¿cierto? Como lo hemos mencionado, sin embargo, nosotros tenemos desde la perspectiva de país el seguimiento al plan nacional para el control del cáncer, que espero todos en Colombia ya lo conozcan. Allí tenemos metas y objetivos específicos para cada uno de los capítulos, en control del riesgo, detección temprana, tratamiento, cuidados paliativos y generación de sistemas de información del cáncer. Pero de manera específica para el instituto, la gran noticia es que el año entrante vamos a inaugurar un centro de prevención y detección temprana de cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Vemos que, aunque se ofrecen servicios de detección temprana, entre el diagnóstico y el tratamiento hay una brecha que es grande, importante, de gran costo para el paciente, que no se le solucionan los problemas rápidos. Entonces vamos a tener un centro de tratamiento de prevención para una vez identificado al paciente con sospecha, diagnóstico pronto y el que está el tratamiento de manera más
preventoria.
Un preventor, que es la palabra que utilizaban en Perú, pero aquí ya vamos a poner centro de prevención.
Vamos a cerrar hoy esta entrevista con la doctora Carolina Lieber, no con una pregunta casi obligada que se duda normalmente bien. ¿Estamos cercanos o no a la cura del cáncer? No. Hoy quisiera que humanizáramos el término del programa con las recomendaciones básicas. De primera mano, que usted le pueda dar a los colombianos de qué hábitos debe tener para, si no tengo el cáncer, por lo menos ponerle el mayor número de obstáculos.
Bueno, pues recogiendo un poco lo que ya hemos planteado, debemos decir que el cáncer es una realidad a la que nos enfrentamos porque estamos en una sociedad industrializada, organizada, y porque nos estamos volviendo una sociedad más vieja, es decir, ahora un mayor porcentaje de la población es una población mayor de 50 años, y eso es el tiempo, la edad, es un mayor riesgo para cáncer, pero la vejez no es un riesgo de cáncer. En ese sentido, la obesidad es un factor de riesgo para cáncer, el sedentarismo, la alimentación, evitar los alimentos procesados con bajo valor nutricional, evitar las bebidas azucaradas. El organismo no necesita azúcar, no necesita cigarrillos y reducir el consumo de alcohol a la vida, porque la dosis también importa a lo largo del tiempo. También para contra la obesidad y la participación en los programas que ya hemos manifestado, mamografía, que está en el clínico de la mama anual desde los 40, la patología o la prueba de virus, que hemos pasado a la prueba de virus de los PEA, y sangre bruta, que nadie se lo hace también cada 2 años
en el último. ¿Y en los hombres el cáncer de próstata, el cáncer de sangre?
Bueno, en los hombres ya no lo promovemos masivamente, sino que el hombre consulte a su urólogo y evalúe el riesgo y decida si es necesario hacer una prueba. Dado que en el caso de próstata se ha identificado un sobrediagnóstico de lesiones, que denominamos una lesión estadística, que significa que visualmente se ve la patología, pero que no necesariamente iba a progresar acá, no son tumores que se ven todo inmediato, que no necesariamente progresan, son porcentajes, y por eso puede haber sobrediagnóstico de tratamiento, entonces son riesgos que no se deben.
¿Qué es la pequeña educación frente a los niños? Porque sabemos que aquí hay una cáncer que se aplica mucho, que tiene la carne de las células, por fortuna no es tan alto, pero no va a haber algo representativo. El comportamiento de los ciudadanos de niños, que tampoco muchas veces también no hay información respecto a cómo desde la niñez se puede quedar aquí en esta
manera. Bueno, si estamos hablando de las lesiones de niños, no hay nada desde el punto de vista de la prevención, que uno crea, hay una serie de factores de riesgo. Estar sus padres, digamos, frescos y con cuidado para los signos de alarma, pero sin duda alguna la prevención de cáncer comienza desde la niñez, promoviendo todos los hábitos y la prevención de cáncer.
Pues agradecemos mucho a la doctora Carolina y a este coordinador de la mano de esta charla, por esta mirada que es el cáncer en Colombia. cómo seguir luchando contra la enfermedad, cómo el Instituto Nacional de Cardiología todos los días se está encontrando vías y caminos para ser mucho más atentivos tanto los tratamientos como la cantidad de los diagnósticos y en la humanización de ese paciente y de esa familia que en algún momento desafortunado pues seguir conectado con la enfermedad. Que quieras que tengamos que con esta frase, no necesariamente sigue siendo el muerto.
El cáncer no es sinónimo de muerte y tiene un determinismo inexorable de la letalidad. El cáncer es ahora una enfermedad crónica, es el riesgo al que debemos enfrentarnos los colombianos, no debemos